Muy buenas tardes, y damos comienzo Rompiendo la Cuarta Pared aquí en Radio Cultura 97.9, que tenemos un día, ¿qué decirle?
Gris, complicado. Una tarde gris como el tango.
Una tarde gris como el tango. ¿Cómo le va, Herrera?
Así, como está la tarde.
Cuénteme qué tiene para decir.
Muy buenas, queridos amigos. Si quiere pasar un momento feliz, aquí está Pinocho con un jubiloso latir de alegría en su corazón. ¿Un homenaje a Juan Carlos Mareco? Pinocho. Locutor, actor, animador, qué sé yo, compositor.
Además de tantas cosas.
Showman. Gran showman, un gran personaje de la radio y la televisión también. Hecho películas. Un día hablamos de Pinocho.
Bueno, Juan Carlos Mareco. Sí, me intriga mucho más con lo de Pinocho, me mató.
Le decían Pinocho. Ha trabajado con el Topo Chillo también.
Ah, no me digas.
Sí, creo que le ha hecho la voz. No estoy seguro si le ha hecho la voz o no, pero por lo menos ha interactuado, así como lo hizo en su momento Berugo Carámbula, Gachi Ferrari y tantos otros.
Qué bien, bueno.
¿El Topo Chillo?
Por favor, yo no puedo trabajar así.
A tomar la leche.
Bueno, ahí está, mirá, nuestro
muy
operador
bien,
dijo. ¿Cómo
bien.
Te explico?
El besito de las buenas noches.
Bueno, eso lo va a decir para el cierre. Ahora le digo que estamos con una temperatura de 15 grados. Y como digo, va a ir bajando en el día de hoy. Llegaremos a una de 9.
¿Desciende?
Por desciende.
Favor.
Mañana desciende también. 18 y 9 grados. Y a partir del día martes, sube como de a poquito en escaloncitos.
Bueno, siguiendo con la línea del tango. Cuesta abajo.
Cuesta arriba, en este caso va a ser de a poco.
No digo, hoy mañana cuesta
abajo. Hoy mañana
abajo.
Cuesta abajo. Y después, el día martes, cuesta arriba de un, te digo, de un grado nada más.
¿Un grado?
Sí, de un grado va subiendo. 22, 23, 24 y llegamos, y ahí quedamos. Hasta el próximo domingo. Así que despejados, tenemos tiempo ya despejado, no llueve, esperemos que siga así, y una humedad del 58%. ¿Qué tal?
Fenómeno.
Dicho todo esto, le cuento que tenemos muchísimos invitados hoy. Tenemos
muchísimos
festivales.
Invitados.
Muchísimos invitados. Bueno. Tenemos festivales. El quinto festival Llegás, de la revista Llegás, 7 días a puro teatro hasta el día de mañana.
Mucho teatro,
y
¿eh?
Y tenemos también el festival Callejón, 5 años, y es la fiesta del teatro, la danza y la música protagonizada por ellas. Vamos a estar hablando con sus representantes en momentos nada más. Dicho todo esto, vamos a empezar la tarde de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahí vamos a presentar Afuera de Joda, se llama Ornella Piazzo, No Tira Nada, el tema que vamos a estar escuchando.
Eterno, lo nuestro, cada vez me queda menos. Te resto, siento ir a 120, sin freno, por andarme de atajo, no gano, te lo dejo claro. Por cierto, ya no me consumas más tiempo, revivo cada vez que dejo tus miedos y sigo. ¿Quieres alcanzarme? Salto, voy delante. Quizá no sé bien qué quiero, pero de esto estamos lejos. Me tiran de ti, de ti. Corta esa mala racha. Y que se quema atrás.
tomar venganza, ni tregua, me dediqué mi linda vera. La neta, mientras él te rascaba la tela, yo poquito a poco más que la tierra. Ahora ya ni me interesa, qué pena, te sorprende verme regia. Cantera, se te ensucian las rodillas, muñeca, que demás está tu ofrenda, ni siquiera te das cuenta. Debiste saber lo que hiciste, debiste quebrar ese blister. Guarda la culpa que tuviste, conmigo vos te confundiste. No tira nada, yo me dejé llevar. Pensé que la barca me pasaba a buscar, hasta que mi pulso me puso en alerta. Fue cuando la música pateó mi puerta. Mantenerte fuerte de cuerpo, espíritu y mente. ATR con un pensamiento divergente. Del bien un agente inteligente, consciente que el arte te sostiene. De frente pa'lante y te conviene saber que cada quien acepta el amor que cree merecer. No tire nadie, nadie, corta esa mala racha. No tire nadie, nadie, deja ese drama.
Y así pasaba Ornella Piazzo con No Tira Nada, justamente como decía, es su primer sencillo, una canción con matices traperos como podrán haber escuchado hace un ratito. Le voy a decir un secretito a esta niña. Esta niña es nacida en La Pampa, le digo niña, me va a matar. Y es ex guitarrista de María Becerra. Y se largó como solista, así que síganla en sus redes sociales. Ahí estamos. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó?
Me pareció muy bien. No sabía que María Becerra había tenido guitarrista.
Había tenido guitarrista, sí, tiene su banda.
Como Gardel, que tenía tres guitarristas.
¿Cómo?
Bueno, María Becerra, para no ser menos, tenía su guitarrista.
Está muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, hoy es Halloween. Halloween.
Hoy es Halloween. Sí, Halloween, esa fiesta pagana de los Estados Unidos y Canadá. ¿Quiere que le siga diciendo algo más?
Por supuesto.
Bueno, Halloween se festeja allí y, como dijimos, una fiesta pagana, entre comillas, donde los niños, ahora también por algunos países de Latinoamérica, no sé si otros países del mundo, están copiando esta festividad sin saber muy bien qué es lo que están haciendo ni de qué se trata, y que originalmente se empieza a conmemorar, a celebrar mañana, 31 de octubre, como vigilia del día de todos los muertos y todos los santos, los mártires, porque en realidad es una fiesta cristiana, que, bueno, sigue una tradición que tienen, parezco un católico ya hablando, que tiene 2000 años, bueno, pero es un poco el origen entrecruzado, algunos se lo atribuyen a los cristianos, otros dicen que viene un poco de más atrás, pero bueno, al agarrarlo la institución cristiana y católica se lo apropia, lo institucionaliza y de alguna manera es una celebración, digamos, que ya tiene una gran tradición verdadera. En Norteamérica se festeja esto disfrazándose y haciendo toda esta cuestión de tocar timbres, que ya ni y lo mezclan con esta cuestión de las brujas y las películas de terror y qué sé yo. Y de ahí la película Halloween, justamente de John Carpenter de 1978, que trata esto. Que por, de alguna forma, subvertir esta fiesta tradicional, esta celebración tradicional, y tomársela de manera liviana, irrumpe el mal.
Ahí estamos, entonces, con truco o trato.
O dulce. Vamos,
o dulce, bueno, es que le dan dulces, usted, depende de lo que elija, le dan un dulcito. o algo macabro.
A veces aparece ahí, claro.
Claro, trato.
Aparece un viejo macabro también detrás de la puerta que ay, no, no tiene dulce para los niños.
No, que me asusto. Y bueno, y contando esto de Halloween, vamos a contarles, ya estuvimos anunciando hace un ratito, que tenemos el quinto festival Llegas, o Llegas, de la revista Llegas. Esa que está en todas las salas de teatro que uno cuando va, ve y tiene toda la actualidad, toda la información. Bueno, ellos hacen un festival que estuvieron, son 7 días a puro teatro, desde el 24 que ya empezaron hasta el 31 de octubre que es mañana, con 7 obras, con más de 40 artistas en 6 salas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y con quién vamos a estar hablando?
¿Con quién?
Con uno de sus representantes, que es Ati. Ahí está, Ati Zárate, que me hace con los dos. ¿Cómo estás? A ver si te escuchamos. Hola. Hoy.
¿Me escuchan bien?
Sí, fenómeno. Perfecto. Te escuchamos. Che, qué lindo, qué buen pelo que tenés.
Gracias, qué gracias. Pelazo. Le pongo mucha atención.
Sí, genial, me encanta. Bueno, ¿cómo estás?
Excelente, excelente. La verdad que bastante feliz por lo del festival. Agotado también, pero muy feliz porque mucha gente, mucho respeto, todas las funciones estuvieron llenas hasta este momento. No sé si lo comentaste, pero las entradas del festival son todas gratuitas. Sí. Entonces, el público está muy contento y muy feliz de poder aprovechar a veces espectáculos y obras que a veces no coinciden en tiempos o en formas. También para mí algo crucial es haber, digamos, que haya tantos artistas empujando juntos todo este festival, ¿no? Mm. Capaz que a veces tiene el teatro independiente un poquito de esto, de que cada uno tirando para su lado. Pero la verdad es que este festival tuvo mucha potencia, tiene todavía, porque termina mañana. En realidad, exacto, no termina mañana.
No, sigue bien.
Va a terminar la semana que viene, porque hoy había una función de Últimas Catástrofes,
sí,
de Martín.
Que, claro, que como se hace en plaza afuera, en plaza, digamos. Exacto. No, es claro, con la lluvia no, seguramente no lo pudieron hacer.
No se pudo hacer, así que se va a mover, así que se va a extender todavía el festival. Y termina mañana, o sea, terminaría mañana en el cronograma con Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento.
Así, en el Teatro Picadero, ahí 21 a 30 horas. Sí, hermosa obra, che, qué buena la elección del material, che.
Está increíble la selección y hay como una curaduría que pone en cuestión e intenta poner como diversidad estética dentro del festival. Y son todas obras que la verdad que mucha gente viene viendo. Bueno, Pampa Escarlata es la única que no estaba en cartel, me pareció una maravilla, la verdad que quiero que vuelvan, lo digo para que quede grabado, tipo, quiero que vuelvan.
Te estamos grabando.
Porque es una obra que el que no las fue a ver, Pampa Escarlata, tiene que ir. O sea, puedo hacer maravillas de todas las obras, pero justo esta es la que no está y volvió gracias al festival. Y me parece una obra excelente, excelente desde todos los puntos.
Bien, me querías comentar algo, que no, me dijiste
así. Sí, es que me di cuenta de algo. Nosotros, tipo, pensamos que hay 40 artistas.
Sí.
Sí, hay 40 artistas, pero la verdad trabajan, tipo, cientos, o sea, no sé, 150 personas.
Claro.
Están, como trabajan alrededor, ¿viste? Entre salas, gente, personas, el que arma, el que desarma, escenógrafos, entre toda la gente, equipos, hay mucha gente trabajando y que trabaja, digamos, para que esto suceda. Así que nada, solamente nos pone muy felices y muy contentos de que primero que hay una convocatoria hermosa. Nos hace afirmar que bueno, que tiene sentido lo que uno hace con respecto a ser un trabajador de la cultura y bueno, todo lo que uno hace cobra sentido cuando uno recibe una caricia o palabras bellas o por ejemplo este espacio. Entonces hay mucha felicidad, tenemos, y mucho cansancio también,
Sí, pero, lo que pasa es sí, no es fácil llevar un festival a cuestas, o sea, armarlo y todo, porque además de que, obviamente, como bien decís vos, es un trabajo en conjunto y eso también está muy bueno. Alivia un poco también esto, pero sí es un trabajo, como bien decías vos, de todas las personas y que está buenísimo que estén todas las personas trabajando para hacia un mismo destino, digamos, hacia un mismo objetivo, lugar, objetivo, sí. Claro, eso está muy bueno también, así que como que el cansancio es repartido entre todos. Y ahora contame, ¿cómo fue la selección de las obras en este festival? Porque ya es la quinta edición que vienen haciendo.
Sí, es la quinta edición y el director de la revista, Ricardo Tamburrano, no sé si lo conocen, seguro que sí.
Sí, ya le hicimos una entrevista, creo que el año pasado.
Él hizo la curaduría conociendo estas obras, yéndolas a ver. Y bueno, viste que son todas obras que han sido mencionadas en todo este tiempo, son obras que tienen una repercusión con respecto a cuál es su mensaje, qué es lo que hablan, cuáles son sus artistas. Son obras que sí, son todas de teatro independiente también es como el foco está también en la importancia de estas variedades estéticas que cada una de estas presenta. Uh-huh. Bueno, incluso la de hoy, la que se hacía también en la que se hacía en Plaza de Mayo, tenía la particularidad de que era en otro espacio por fuera de una sala de teatro.
Claro, sí.
No,
te iba a decir, esa es como la más particular de todas las que tienen en cartel, porque justamente es un espacio de la intemperie.
Claro, claro, claro. Y la propuesta era también ir con tu celular, con internet y tus auriculares. Entonces, construye un mundo, más allá de que estamos en un espacio público, al estar todos compartiendo capaz que un mismo sonido, construye un universo que te permite entrar, ¿viste?
Claro. Ah, mira qué interesante eso. No sabía que era así.
Sí.
¿Qué
cosa? Se va a pasar para la semana que viene, así que vayan con sus celulares, con datos y con auriculares.
Ahí está, buenísimo. A las 15 horas, ¿va a ser el mismo horario?
Sí. A las 15 horas. Vamos a ver qué sucede. Bien. No te puedo confirmar nada, pero sí, lo más probable es que se cambie el próximo domingo, misma hora, mismo lugar. Pero vamos a ver qué sucede para toda esta información en la revista Llegás, que está en Instagram. Uh-huh. O si no, en las salas, igual este no va a salir para la edición que viene, pero por Instagram de la revista Llegás seguramente ahí va a estar toda la información.
Bien, contame vos tu relación con la revista Llegás.
Bueno, yo conocí a Ricardo hace poco, la verdad, y a través de la productora, que es Marina Krizuk, uh-huh. Que gran productora, para empezar a mover el festival, ¿no? Desde la prensa.
Claro.
Entonces, a mí la verdad que la revista Llegás es una de que tiene muchos años. Bueno, para los que no saben, tiene 18 años la revista. Años, sí. 256 ediciones, uh-huh. si no me equivoco. Y para mí es una gran referencia dentro del teatro. ¿Por qué? Porque uno va al teatro y la revista está ahí, y aparte es distribución gratuita, y inmediatamente yo voy, la abro, la veo, la analizo, veo de qué es lo que está sucediendo en la escena, las notas creo que están muy buenas, los periodistas también a mí me gustan mucho. Uh-huh. Entonces, mi primera relación con la revista y con el proyecto es una relación emocional, uh-huh. es una relación de, aparte de una referencia, ¿no? La revista creo que colabora muchísimo con el teatro independiente, lo fortalece también y en este caso con el festival crea un punto de unión, así que creo que es algo a reconocer, porque bueno, ahora se viene el festival del Callejón.
También. ¿Que estás ahí también?
No estoy ahí también, pero me encantaría también. El Callejón, tipo, amo las propuestas del Callejón. Bueno, uno sabe, qué sé yo, el teatro es tan maravilloso, y hay gente tan tan hermosa, tan tan profesional, haciendo su trabajo, que la verdad que sí, yo puedo recomendar todo, porque el amor que se le pone al trabajo, desde la dramaturgia, desde la elección, desde tipo, ¿qué luz va a ir en qué momento? Tipo, todo tiene un cuidado y un amor que uno se lo puede hablar bien del trabajo de otros, me parece, de otros.
Claro, ni hablar. Escúchame, me gustaría hablar con vos, Ati, vos de tu trabajo en particular. Sí. Porque si bien vos haces mucha prensa a obras, pero
sí, sí, sí.
¿Es de siempre que haces prensa vos o antes hacías...?
Yo tengo como un recorrido, viste que hay una nueva generación de artistas, o por lo menos yo lo que veo en mi entorno, es que nos dedicamos a muchas cosas.
Claro.
Hay como, no sé si es un argentinismo igual,
No sé, me parece que estas nuevas generaciones vienen ya con muchas cosas. para de muchas porque inquietudes. Claro.
Sí. Y aparte, el contexto te obliga a hacer un montón de cosas, uh-huh. de tener que decir, bueno, me ocupo de las redes, me ocupo del contenido, me ocupo de la paleta de colores, me ocupo del vestuario, me ocupo de... No sé, hay que ocuparse de todo realmente, uh-huh. ¿viste? Sí. Y cada vez somos más multifacéticos. Entonces, en todo ese delirio de todo lo que hay que hacer con respecto a las puestas y a todo eso, me di cuenta que era que era una rama que me interesaría, que me interesaba mucho, uh-huh. Empecé, si yo me considero capaz que más artista, incluso intento llevar todo mi bagaje artístico, uh-huh. Dentro de la comunicación y de la prensa. Uh-huh. Pasa que es medio imposible, tipo, no meterse haciendo prensa y comunicación, uh-huh. o en general, como ustedes, haciendo periodismo también, uh-huh. No involucrarse sobre las teorías artísticas o sobre conceptos y empezar a jugar con esos. Seguir investigándose a sí mismo también en relación con lo que sucede, con lo que nos rodea. Uh-huh. Bueno, y así llegué, tipo, metiéndome en todas las cositas, taca, 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 taca. De repente, yo considero que las diferentes ramas terminan construyendo un núcleo. Uh-huh. Entonces, no sé, es necesario que uno haga dibujo y que baile y que haga, que haga pintura, y que haga teatro, y que uno escriba. Entonces siento que todo eso después uno confluye en algo muy sólido. Uh-huh. No sé qué piensan. ¿Es un delirio lo que estoy diciendo?
No, está bien. ¿Vos qué opinás, Adrián?
No. Es una realidad también de cierta cuestión etaria, de generacional. Qué sé yo, pertenezco, por ejemplo, a una generación donde no actuábamos nada más, por ejemplo, o hacíamos cosas como más específicas, no porque no nos interesara hacer otras cosas, sino porque no existía internet, no existían las redes, no existía nada de eso. Ahora hay gente que ya nació, digamos, digitalizada.
En vez del pan bajo el brazo, como decían.
Con un celular bajo el brazo. Claro,
ya con lo digital. Es verdad, somos actores los dos.
También, perdón, no, son herramientas que también nos obligan. O sea, están, funcionan. Sí. A la vez nos unen, uh-huh. nos acercan, pero bueno, son herramientas que también nos obligan a estar pendientes de qué es lo que hacemos ahí.
Exacto.
Porque al fin y al cabo lo que hacemos es un producto. Uh-huh. Está bien que uno le pone mucho amor y cariño y mucho de su alma y de su trabajo, por eso también desde mi labor de prensa, todo mi bagaje como artista me hace sensibilizarme un montón y ser muy respetuoso de lo que estoy hablando.
Claro.
¿No?
Así es.
Porque no es solo un producto, es la vida de personas y su deseo de mostrar quiénes son al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Quiénes son y qué hacen. Uh-huh. Y para eso, bueno, hay un cuerpo involucrado y el cuerpo tiene mucha sensibilidad, ¿viste? Y son todas cosas que yo por lo menos fui aprendiendo en el camino, poniéndole el cuerpo, poniendo mi voz, poniéndome yo también ahí. Entonces, me parece importante tener esas diferentes cositas para después poder hablar de arte y poder comunicar sobre arte cuando también pasa por tu cuerpo.
Así es, había un productor que hace muy poquito tuvimos la suerte de entrevistar, que decía, una de las chicas le preguntaba qué es lo que tenía que hacer para poder sacar su propio programa, suponte, ¿no? De radio en este caso, y ella le decía que ya quería hacer un programa de cumbia, de música de salsa, ahí está. Entonces la respuesta de él fue, tenés que ser la mejor. ¿Qué quiere decir ser la mejor? Conocer de todo lo que tenga que ver con el mundo de la salsa, por ejemplo,
sí.
¿no? Entonces, esto va a lo que tiene que ver con lo que estás haciendo vos, que justamente no es que te dedicas a hacer la prensa nada más, sino que además has formado y formás parte desde dentro de lo que es una obra de teatro.
Es fundamental.
Exacto, y vas conociendo un montón de otras cosas que hacen que uno pueda justamente transmitir desde otro lugar, ¿no? Lo que uno quiere...
Sí, bueno, y le pongo mucho foco en eso, ¿viste?
Está bueno
porque...
eso.
Es fundamental para mí tener en cuenta que hay un ser sensible detrás del producto.
Uh-huh. Así es, escúchame. ¿Y a Juan Kotek?
Ah, bueno, lo conozco.
Claro,
sí,
sí, sí, no, sí, le estamos haciendo la prensa de otra de las obras.
Sí, ahí. Sí.
Claro.
Estaba haciendo el Paraidolia, trabajando en el Paraidolia.
Sí, sí, sí.
Me parece un debido. Estaba Juan Artaza,
sí,
también.
Que lo entrevistamos a él.
Y escrita por Javier Nodó.
Sí. Y los entrevistamos a los chicos, sí.
Un elenco hermoso, la verdad, ese, ¿eh? Un sí. Elenco hermoso, el trabajo de todos. Yo, la verdad, amo tanto el teatro y amo tanto la gente que participa y que pone sus cuerpos en eso. Lo respeto tanto, lo admiro tanto, que solo puedo hablar cosas hermosas de capaz que soy imparcial.
Claro, bueno, pero bueno, es una opción, pero también está bueno que por ahí también, o sea, seguramente de todos los trabajos que vos, con toda la experiencia que tenés, elijas también, ¿no?
Qué
elijo, trabajos, claro, elijo. ¿No? O sea, como para mantener justamente todos esos criterios y poder plasmar todo eso que mencionaste hoy, por ejemplo.
Y hablar con el cariño que... hablar con cariño para mí es la herramienta fundamental. No, nadie me ha enseñado eso. Mm. En ningún lugar aprendí sobre eso. Pero el oficio después te da, es para mí eso, ¿no? Como poder transmitir con cariño, con respeto y la forma más clara posible.
Claro.
eso sí me lo da el trabajo, ¿viste? Mm. Y bueno, tiene que ver mucho con elegir qué es lo que uno va a hacer. ¿Qué es lo que uno va a trabajar para poder para que funcione? Mm.
Sí, sí, sí.
Eso es fundamental. Bueno, como le deseo a todos, ¿no? Que a todo el mundo le deseo que pueda elegir algo de lo que trabaja, que le ponga su cariño y su cuidado, ¿viste?
Como, claro, como y que siempre esté esa búsqueda, que esa búsqueda no desaparezca, ¿no?
Sí.
También es importante, porque uno, o sea, vos hoy estás acá haciendo la prensa de esto, pero ya comentaste que tenés un bagaje de un montón de otras cosas y seguís buscando, ¿no? Porque esto,
sí,
esto es lo que te permite seguir y avanzar y hacerte más profesional cada vez en esto que a vos te gusta, sí. Y lo que te permite vivir.
Sí, hay como una voracidad. Así igual, es. ¿No?
Sí.
Capaz que son los tiempos, no sé cómo lo viven ustedes, pero hay como una voracidad de ir, de tantear, de buscar, de seguir. Porque aparte los límites del arte, incluyendo el teatro, obviamente, cada vez se están extendiendo más, cada vez se transforma en otras cosas y las dramaturgias empiezan a ser también como cada vez más texturizadas, por ponerle un nombre, y a veces tienen que ver, o sea, y cada propuesta intenta ser tan única como la persona que la hace, en el espacio que sucede, en un momento específico, ¿no? Un momento histórico, un momento político, hay un montón de condimentos dentro de cada obra de arte. Yo a veces uno mucho con la pintura.
Sí.
La pintura tiene eso, de que cada herramienta que usás, cada color que usás, le puede dar un tono distinto, ¿no? Y siento que lo mismo se traspola a todas las disciplinas, ¿no? Uno tiene una mesa llena de herramientas y que cada una puede ser con las manos o con un cuchillo o con un pincel o con una cuchara. Y esas herramientas hacen que el final se transforme y se resignifique a sí mismo.
Uh-huh. Así es. Bueno, con todo eso que vos estás mencionando, te iba a proponer que hagas la invitación para que la gente, bueno, mañana y la semana que viene, vayan concurran a este festival.
Bueno, los quiero invitar. Escuchen, mañana 31, el lunes 31 a las 21:30 está Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento en el Picadero. Es el fin del quinto festival de la revista Llegás. Así que les quiero invitar. Pueden sacar entradas por alternativa y síganos en las redes, en la revista Llegás. Ahí van a ver toda la información y los esperamos para un próximo año. Para un sexto festival del cual ya estamos hablando, aparte,
ah,
¿no?
Mirá,
como, estamos viviendo el quinto y ya estamos pensando, manejando en cómo, qué va a seguir después.
Es como eso, el carnaval de Río, feliz. Esto. Viste que de un año ya lo van ya manejando para el año
siguiente.
Igual que el carnaval.
Así que, bueno.
Es la manija, aparte de. Es la felicidad. Es la felicidad de que está funcionando.
Está buenísimo. Che, Ati, muchísimas gracias, la verdad, un placer.
No,
bueno, esperemos que vengas en algún momento, así seguimos charlando ese día, charlamos todo el día con vos. ¿Dale?
Me encantaría, la verdad.
Che,
me encantaría,
genial,
soy
me
muy
encanta.
Bueno para charlar.
Ah, sí, sí, te veo. Sí. Así que ahí estamos. Un beso muy grande y gracias por estar.
Muchas gracias. Besitos para ustedes.
Chao, gracias.
Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Para continuar. El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que somos. La vida para mí regala esos momentos. Vivirlo tan intenso sin dolor.
Y si todos tienen a alguien más, esto será un caso especial. No quiero a nadie más y para mí eres perfecta. Oh. Y si un día te vas, te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa.
Y acá tenemos a Adrián Herrera bailando y no para de bailar con Perfecta, el tema de Roger King, que le dedica, le digo yo, y está en el video, la China Suárez, su actual pareja.
Ay, así sí, no la mía, ¿eh? La de,
no, la,
aclaremos eso.
La de Roger King, así sí. Estamos. Así que, dicho todo esto, vamos a continuar con... Ah, bueno, listo, con esta música, ¿qué le puedo decir? Pasamos de Roger King a...
Con esta música tan sensual.
Siempre digo las gatitas de Porcel, pero nada sí, que
no,
ver.
No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con la música de Cats, que es la que era la que usaba justamente Porcel para las gatitas y ratones de Porcel, uno de los títulos de programa de televisión más maravillosos, me parece, de la historia mundial.
Ahí está.
Utea, podemos pasarla la música de
Podemos pasarla y,
de
usted, Cats. Puede, y usted puede hablar todo lo que quiera.
De Porcel, ¿quiere que hable?
De Porcel y de todo ese mundillo. Ese mundillo, bueno, mijo.
Habló de Porcel y de Porcelito, el hijo de Porcel. Es interesante.
También todo. Es interesante todo eso. Bueno.
Hoy vamos a hablar de la película El Mural. El Mural es una película de Héctor Olivera, realizada en el año 2010, y la historia relata las distintas circunstancias que llevaron al pintor David Alfaro Siqueiros, a realizar durante los meses que estuvo aquí en la Argentina en los años 30, el famoso mural que tiene 200 metros cuadrados, que se llama Ejercicio Plástico. Es un mural que es famoso y es famoso por lo siguiente. Él pintó no solamente las paredes de un sótano, sino también que pintó el techo y el piso. Ahora en un ratito vamos a explayarnos un poquito sobre eso también. Las paredes, el techo y el piso de la bóveda del sótano de la Quinta de los Granados, en Don Torcuato, que era la propiedad de Natalio Botana, el millonario propietario del periódico
Crítica. ¿Y tiene que ver con algo con Botana?
No lo sé, creo que de algún... Creo, no lo sé, que hay ahí un hilo parental entre ellos, pero no sé cuál. Pero es algo que sospecho yo, no puedo decir que sea así o no. Lo cierto que, bueno, Natalio Botana, el propietario del periódico Crítica, y Siqueiros, bueno, realiza ahí el mural en el sótano de esa casa quinta que tenía Botana en Don Torcuato. Además tiene la colaboración de unos cuantos pintores con Siqueiros, porque Siqueiros ya venía de México, digamos, por una cuestión, él era comunista. Uh-huh. En México hay una gran tradición, siempre hubo, sobre todo durante aquellos años, de muralistas. Los grandes muralistas, artistas plásticos, han sido mexicanos. Entre ellos, el otro más conocido era Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo. Exactamente. Y por temas políticos, bueno, se tiene que exiliar aquí en la Argentina, viene a dar una serie de conferencias y qué sé yo, y Natalio Botana le termina dando cobijo porque él tenía también una relación con los artistas y demás. Y para que lo ayudaran a pintar ese mural, bueno, le pidió ayuda a unos muchachos ahí que recién comenzaban, entre ellos Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, bueno, gente absolutamente ignota y desconocida. Estos cuatro grandes artistas plásticos, que algunos de ellos usted puede apreciar ahí en las Galerías Pacífico, alguno de los frescos cuando entra por Florida.
Ah, mire, sí, sí, es verdad eso.
Hay alguno de los frescos de Berni, creo que de Spilimbergo también. Bueno, son cuatro murales que hay allí también justamente, que los puede ir a apreciar de manera gratuita. Así que vaya a las Galerías Pacífico a ver estas pinturas tan lindas. Bueno, el muralista este, la película que dirige el amigo Olivera, uh-huh. Está protagonizada por Luis Machín, uh-huh. Y bueno, relata toda esta, vamos a decir, este periodo de Siqueiros aquí en la Argentina. Lo que yo quería hablar un poquito más que nada sobre el mural en sí, que nos sirve la excusa de la película por la importancia que tiene, ¿no? En 1990 comenzó un proceso de recuperación cuando se compró la quinta y se descubrió que en el sótano estaba el mural, y la compró una empresa privada, y la empresa realizó una extracción del mural, que estaba asesorada por expertos, sobre todo por el mexicano Manuel Serrano, y durante 16 años... el mural permaneció guardado en un container, no en uno, en varios containers.
Digo, qué loco, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero digo, qué loco que esta empresa privada haya tenido la visión de recuperar.
Yo no sé si guardar, ellos tenían, ¿no? Ya supuestamente, supongo, rompen el dato.
Sí.
Tenían el dato de que el mural estaba en esta quinta, y hay un documental muy interesante que se llama El Mural, que habla específicamente de la historia del mural hasta que finalmente es recuperado, donde yo lo vi en el cine, el documental, donde el sótano está prácticamente cubierto por escombros, tienen que hacer una gran excavación, un trabajo antropológico prácticamente. Y es impresionante el trabajo que realizan con las excavadoras y demás, recortando las paredes de ese sótano por bloques y con un sistema tecnológico, tratando de conservar los bloques lo más grande posible. Eso fue desmontado. Y luego fue, después de 16 años en container y de una cuestión legal incluso con el Estado mexicano, entre Argentina y México, porque en México reclamaban al mural, al sótano, como de ellos, porque, bueno, Siqueiros es un artista plástico reconocido mundialmente, además, y lo reclamaban como una cuestión de ellos, de los mexicanos. Y bueno, entre un tira y afloje, finalmente creo que Néstor Kirchner en ese momento logran que el mural se quede acá y es inaugurado en el Museo del Bicentenario. En el Museo del Bicentenario montan lo que fue un sótano, que ahora ya no es más un sótano, sino que es una suerte de pequeña casa dentro del Museo del Centenario, donde usted puede entrar y puede apreciar el mural en allí dentro, entra directamente al mural y puede mirar para arriba, para abajo, para todos los costados y encontrarse con esa maravilla que se llamó ejercicio plástico. Este equipo de artistas deseaba, los artistas quiero decir, Siqueiros junto a los pintores que lo ayudaron, que el espectador se sintiera como dentro de una caja de cristal en el mar, que tuviera la sensación de movimiento con las figuras que ahí estaban representadas. Y además, es la única obra de Siqueiros que no tiene contenido político. Ajá. Tiene esa, digamos, característica, porque él siempre, bueno, su obra iba con una gran contenido
de una carga política. Claro.
Exactamente, uh-huh. Sí. Creo que sí. Esta es la única donde él se despega de todo eso y nos deja esta maravilla que está en el museo, repito, en el Museo de Bicentenario. Vayan a visitarlo porque es una experiencia maravillosa y única, además, en el mundo.
Muy bien, bueno, así que ya sabe todo el mundo, vaya a ver El mural.
Ejercicio Plástico, que es el nombre del mural, uh-huh, allí en el Museo del Bicentenario.
Ahí está, muy bien. Y hablando un poquito de todo esto, que vayan a ver, vayan a ver, vayan a ver, seguimos recomendando cosas para que la gente
ahora
vaya a ver. Y en este caso, recién hablamos de uno de los festivales, ahora vamos a hablar de otro de los festivales que cumple
festivales.
Cinco años, sí. ¿Ves cuántos festivales que hay?
¿Es por la época del año? ¿Será?
No, porque yo creo que un poco tiene que ver con esto que ahora se lo vamos a preguntar aquí a Jazmín Titiunik. Le vamos a preguntar también el origen del apellido, que ya la tenemos a ella en comunicación telefónica. ¿Cómo le va, Jazmín? Uh-huh. ¿Estás ahí, Jazmín? Jazmín. Se fue, Jazmín. Espera, bueno, vamos a hablar. El festival va a estar a partir del 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre, justamente en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral. Ah, dice, está, ahora sí, tiene que... Ahí está. A ver, Jazmín, ¿ahí estás? Me parece que estás muteada vos. Bueno, tiene que ver con este quinto aniversario, con más funciones, triple programa, diario, porque empieza a las 7:30 y a las 22:30 es como la última función. Tiene cada día, está programado más o menos con eso, y el día, el quinto día es el cierre y hay fiesta.
Como pequeñas maratones
teatrales, de obras de teatro, justamente. Claro. Bueno, dividido, por supuesto, en... a ver, vamos a decir así. Ofrece dos estrenos que son con producción propia, que son ballet acuático, y ofrece obras invitadas, como son Como para la bruma, que es justamente de Jazmín Titiunik, que salió y seguramente ahí va a volver a entrar. Y solo, es una pregunta, de La Española, que es la única invitada internacional que tienen, que es Aitana Cordero. Y tiene dos work in progress, que es subatómica, y La Victoria, de la incompatible Mariana Latorre. Así que ahí lo tenemos a Zoilo. Hola, Zoilo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? No se escucha. ¿Estás muteado? Sí, estás muteado. Está muteado acá, me parece. Él está muteado. Vos estás muteado, Zoilo. Te veo acá el mute. Pero bueno, vuelvo a entrar, dice. Ahí está, espera. Ahí está. Jazmín, hola. ¿Escuchás?
Ahora sí me escuchan.
Sí, perfecto. Bueno, Zoilo está también, recién entró, pero está muteado. Vamos a ver si podemos hacer. Estuvimos hablando un poquito de esto del festival. Festival que se llama Callejón, 5 años, la fiesta del teatro, la danza y la música, protagonizada por ellas. Bueno, ahí se ríe ella. Bien, entonces, contanos un poco. Bien, ¿cómo hacen la selección de estas obras? ¿Por qué el festival, digamos, cuál es la importancia o qué es lo que quieren ustedes como transmitir o lograr con este festival? Que ya a su vez son 5 años que vienen realizándolo.
¿La pregunta es a mí, Clau?
Sí, a vos, porque lo tengo muteado a Zoilo. La pueden responder entre los dos. Lo que pasa es que ahora cuando le escribo a Zoilo, mientras vos me contestás, hacemos que se desmutee.
Perfecto. Yo soy una de las directoras invitadas al festival.
Ajá.
El festival lo organizan Ramiro Bailarini y Sebastián Francia. Como bien dicen ustedes, es el quinto año del festival, que tiene el foco en directoras mujeres.
Uh-huh.
Y que son estos, van a estar trabajando estos 4 días el festival con obras de teatro, de danza y también música en vivo por artistas músicas.
Sí, claro, sí, son mujeres, es verdad. Las músicas que hay ahí, que estarán, supongo yo, en el cierre también de la fiesta. Y esto de los intervalos entre, digamos, función y función.
Exacto, es un festival que reúne entonces varios lenguajes a la vez, eso es interesante también. Por eso se nuclea música.
Ahí estás, ahí estamos. Muy bien, ahí estás. Zoilo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Estabas
hola.
Muteado, mijo, y te queríamos decir y nos...
Sí, intentaba, había algo con la configuración del teléfono, pero bueno, igual estuve escuchando a Haz que estuvo ahí como dando la descripción muy precisa sobre el festi.
Bien, entonces, preguntaba, ¿cómo hacen la selección de las obras que van a participar y cómo llegaron a nuestra invitada Aitana Cordero?
En realidad la búsqueda se da más que nada por afinidad y por intereses que van surgiendo tanto en Seba como en Rami en relación a los trabajos que vienen desarrollando las distintas actrices y directoras en el ámbito local. Uh-huh. Hay mucho trabajo hay mucho proceso vincular de lo cotidiano donde nos vamos viendo, nos vamos encontrando en distintos espacios y hay una como un encuentro desde la afinidad y desde búsquedas artísticas que nos interesan desde el festival para programar. Es un poco eso, no es que hay una selección o una convocatoria previa, sino que se va convocando a artistas que creemos que están desarrollando algo interesante para ver en la escena teatral porteña. Uh-huh. O sea, tanto también dentro de la danza y también en la música, porque un poco la idea también es hacer un cruce de disciplinas, que no solamente se enfoque a un único ámbito, porque también pasa eso a veces que quienes hacen teatro no se ven con quienes son hacedoras de danza, y lo mismo con la música, aunque son disciplinas muy cercanas, a veces tampoco terminan de convivir, y un poco la idea del festival es que esto se haga de esa manera. Por eso también en la programación conviven la danza, el teatro y la música cada día. Uh-huh. Un poco la idea de cómo se programaron las fechas que vamos a tener a partir del martes fue con esa intención.
Claro, porque mañana, ya 31, a las 19:30 está la apertura. Y en la apertura estaba mirando, tienen talleres también ahí que son, o sea, cuéntame un poco de eso, videos, diarios, no sé, mails, hay un par de cosas que me resultan interesantes y que estaría bueno que la gente, cuando mañana se acerque, sepa un poco qué es lo que va a vivenciar.
Claro, porque aparte de la programación, durante todo el mes de octubre estuvo desarrollando un taller en María Canale. Uh-huh. Y mañana se hace un cierre de ese taller con una apertura pública de los trabajos que se estuvieron llevando a cabo. Entonces, más allá de la apertura formal, del brindis y del encuentro, también tenemos la muestra del taller de María como una primera actividad dentro del festival.
Uh-huh, qué bueno. Bueno, y no sé si es el debut o no de Jazmín con tu obra, porque participa ya el día miércoles. No, ya el martes, 1 de noviembre.
Exacto,
ahí estás, a las 21 horas estás. Bueno, contame, esta sí es una obra de danza.
Sí, es una obra de danza, tiene bastante experimental. Es una obra que se estrenó en el marco de unas residencias coreográficas en el Haroldo Conti. Uh-huh. Se llamaban Transducciones. Ahí fue su primer estreno. Y después tuvimos unas pequeñas temporadas, pero estamos en general moviéndonos por festivales, así que estuvimos muy contentas de recibir la invitación para este Festival Callejón, y vamos a presentarnos martes a las 21 horas y miércoles a las 21 horas también. La obra se llama Como para la bruma. Uh-huh. Y sí, es una obra de danza y que tiene la particularidad de que trabajamos con 40 copas de vidrio en escena.
Es terrible, sí, estaba mirando las fotos, es terrible. Yo digo, ¿cómo?
Tiene su
riesgo. Sí, la verdad que sí, porque sí, mirando las fotos, igual las fotos están muy buenas, están sacadas excelente, la verdad. Yo puse un pedacito de algo que sucede en la obra, un pedacito nada más, como para que, claro, porque es la copa la protagonista también.
Un esas poco copas. Sí. Lo dijiste muy, muy claramente. Somos 5 intérpretes, pero. Y un músico en escena. Uh-huh. Que trabaja, de hecho, trabaja haciendo sonar los vidrios de las copas. Y pedazos de copas también. Así que toda la música también está hecha con el material de las copas.
Ay, qué bueno. O sea, tienen, pregunto esto ya y no lo sé, pero bueno, vos me lo vas a poder responder. ¿Trabajan con agua y con el dedo también? ¿Para hacer sonidos?
No. Es muy interesante porque durante los ensayos sí pasamos por llenar de líquidos a veces las copas, pero nos quedamos básicamente con el material, con la fragilidad del vidrio. Uh-huh. Y también con el peligro y el riesgo que tiene el vidrio roto.
Sí, no, es terrible. Escúchame, me intriga mucho tu apellido.
¿Mi apellido?
Sí.
¿El origen?
El origen de tu apellido.
Ucraniano,
claro.
Que ahora tiene un contexto muy difícil. Es ucraniano.
Es ucraniano.
Es
¿Tenés familiares allá en Ucrania?
Tengo familiares muy, muy, muy lejanos allá todavía, pero sí, mi abuelo era de allá.
Claro.
Nació directamente ahí.
¿Y cómo se pronuncia?
Lo pronunciaste perfecto y te agradezco un montón.
¿En serio?
Estoy muy acostumbrada a tener varias adaptaciones de mi apellido. Incluso en gente que me conoce por años.
Mirá.
Me gustó como el pequeño segundo que te tomaste y sí, es Jazmín Titiunik.
Claro, ¿viste? Porque a veces son difíciles algunos apellidos para pronunciarlos y uno, yo siempre le pregunto a los invitados porque, ¿viste cómo es? Esto es importante, la identidad de uno, digamos, ¿no? Sí. Siempre, claro, teniendo en cuenta eso. No, así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, siguiendo con lo del festival, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras propuestas más tenemos en esto? ¿Soy lo vos que venís a hacer del festival?
Yo soy el productor ejecutivo.
Ahí está.
El que pone
la tarasca, diría.
No, tampoco. El que la concibe.
Bueno, no es poca cosa.
El que busca.
No sé qué es más difícil, si tenerlo o conseguirlo.
Exacto.
Siempre conseguirlo. Sí,
claro.
Bueno.
Mi rol es más el de productor ejecutivo. Yo estoy coordinando la parte de la logística, la comunicación con los elencos y con Seba y con Rami, que son los directores y curadores del festival. Es un poco el nexo también entre los proyectos, la sala y la programación. Y en relación a los proyectos que preguntaba, sí, o sea, tenemos, son cinco obras que vamos a estar desarrollando, que son las que vos nombrabas, y aparte los espectáculos de música que va a haber entre cada obra, o sea, vamos a tener intervalos musicales en el bar del teatro.
Sí.
Un poco como para generar también ese encuentro, en ese cruce que se da entre función y función, como para también estar con un acompañamiento más cálido y también escuchar a las chicas que hacen una música hermosa. Mm. Y luego el sábado, hacemos la fiesta de cierre, es una fiesta que se hace también en el teatro, se abren las gradas, se corre todo el espacio. Va a estar Vero Jerez, que es una de las músicas que también va a estar dentro de la semana. Uh-huh. Y también va a estar Automate, que es una banda compuesta por Rosalba Mena y por Franco Cayuso. Uh-huh. Que van a estar tocando en vivo acá en el Callejón, que es de donde estoy también ahora dando la nota.
Sí, veo ahí la foto.
Porque acabo de salir de una función y me vine para acá, que está Mía también, que es una de las directoras de una de las obras.
Ah, mira qué bueno. Bueno, ¿y dónde está Mía? ¿Quiere contarnos de su obra, Mía?
No, porque ya está trabajando ahora.
Ah, ya está trabajando adentro.
Sí.
Mía Miceli, decís vos.
Mía Miceli,
sí. Ahí está, sí, con Subatómica.
Exacto.
Ahí está. Qué bueno. Qué lindo. Me encanta esto. Estaba pensando esto, que hay un montón de festivales, ¿viste? Que están todos trabajando. Antes, bueno, los músicos decimos trabajan en colaboración. ¿Viste? Que está como muy de moda esto de colaborar con otro músico como para. Y digo esto de los festivales que se hayan unido, estos distintos lenguajes. Y a su vez colaborando también, ¿no? Porque se van como retroalimentando unos a otros.
Sí, y lo que termina pasando, que bueno, ya sucedió el primer encuentro que hicimos cuando hicimos las fotos de grupo, que hicimos, fue un jueves que hicimos acá el encuentro, es que también hay un espíritu de encuentro y de fiesta muy lindo, como de celebración, de encontrarnos desde el trabajo, pero también desde la posibilidad de estar generando un cruce de personas que estamos todos y todas trabajando por algo que nos gusta, que nos apasiona. Entonces se dan muchas capas de encuentro, que es lo que celebramos. El trabajo, poder volver a hacer un festival presencial. El festival del año pasado se realizó de manera virtual. Uh-huh. Y de verdad, cada encuentro, cada vez que nos vemos, cada encuentro que se genera, es algo que celebramos y que nos encanta, y por eso también creemos que eso se va a replicar día a día a partir de mañana y hasta el sábado.
Así es. Contame las entradas, ¿cómo las sacan? ¿Tienen que reservar? ¿Cómo es el tema? Sé que es por alternativa, pero no sé cómo es el sistema.
Sí, las entradas se compran por alternativa teatral. Hay un link del festival directamente, pero también si buscan en alternativa cada obra por su propio nombre, las van a encontrar. Están las entradas a disposición. Son entradas a un precio bastante accesible, un poco más bajas que el promedio de una entrada de teatro que se puede pagar hoy en día. Mm. Que es un poco la idea, es también como poder generar una afluencia de público que nos acompañe en todos estos días. Pero sí, Alternativa es el lugar por el que se canalizan todas las ventas y compras de entradas.
Bien, ¿y qué te iba a decir? O sea, ¿se puede comer ahí, tomar algo como siempre, digamos? Sí,
sí, sí, sí. Va a estar el bar abierto, va a ser un espacio de circulación también. Y es en el mismo bar es donde van a estar tocando Aileen Salinovich y Vero Jerez en tres funciones y función.
Claro, qué bueno. Qué lindo. Y estaría bueno tenerlos también aquí, que estén tocando. Claro.
¿Por qué no?
Y sí, bueno, ya veremos a ver si las podemos convocar en algún momento, así, claro, así los
voy a organizarlo.
Exactamente, así que eso, para eso tendremos a vos hoy, lo que vos te vas a encargar de todo eso, ¿qué te parece?
Sin duda, yo ¿viste? Siempre en materia dispuesta a ¿viste? Este tipo de cosas.
Bueno, me encanta la idea y me gustaría que entre los dos, entre Jazmín y Zoilo, hagan la invitación para que la gente concurra a estos 5 días de festival, que aparte es como una maratón, porque son 3 por día.
Así es.
Y el cierre, ¿no? Y la música que decías vos entre función y función.
Exacto. Haz, no sé cómo querés hacer, si querés arrancar vos, si querés arrancar yo, si querés hablar vos de Solo para la Bruma.
Dale, si querés, sí.
Dale.
Bueno, entonces eso, recordarles, soy Jazmín Titiunic, directora de Como para la Bruma. Y vamos a estar haciendo funciones el día martes a las 21 horas y el miércoles a las 21 horas en el hermoso Festival Callejón. Y las entradas las pueden adquirir para Alternativa Teatral.
Ahí bien, ahí está.
¿Qué queda en la calle para la gente?
Ah, claro, no dijimos Umahuaca. Eso. Sí, dijimos Umahuaca 3759.
Ahora sí.
Ahí está. Bien, Zoilo, ¿algo?
Bueno, y yo, bueno, completo esta invitación de Haz con... Tenemos a Ryan Hermano Motor de Ana Schimmelman. También está Subatómica de Mia Micheli. Tenemos también un estreno de Memi La Dogana y la obra solo de Aitana Cordero. ¿Qué más decirles? Bueno, sobre todo lo que para mí lo que es interesante y lo que más rescato del festival es la convocatoria con el espíritu de trabajo, donde se pueden poner en escena a artistas que hoy en día están llevando a cabo trabajos muy interesantes que se destacan dentro de la escena porteña y que de verdad son espectáculos muy particulares, creativos y que valen la pena venir a ver. Me parece que hay trabajos que son muy muy hermosos, con mucha belleza, con mucha poesía y con equipos de trabajo que realmente cuando uno ve cómo funcionan y cómo son las dinámicas, claramente los resultados están a la vista por la gente que los hace. Y creo que eso es lo que hace que este festival sea tan grato y tan ameno de hacer.
Ahí está, y tan convocante también. Así que qué lindas palabras, Zoilo, Jazmín, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, estaremos ahí acompañando en el festival. Y qué decirles, para una próxima invitación, más que invitados. ¿Estamos?
Siempre encantados de estar.
Listo, buenas, chicos. No, por favor, un beso muy grande. Y se nos terminó la hora.
Se fue volando, la verdad.
Yo siempre me quedo con ganas de seguir charlando con los invitados. ¿A usted qué le parece?
Que es muy corto el programa.
Es muy corto el programa, tenemos que seguir, no sé, extendiendo las horas acá. Así que bueno, nos volvemos a encontrar domingo que viene, 19 sí. horas.
Acá, ¿no?
Rompiendo la cuarta pared. Aquí, ¿sí? ¿Dónde? Radio Cultura.
Radio Cultura.
97.9. Siempre me deja con la mitad. Ahí estamos. Nos vemos. Chau, chau.
En minutos, por Radio Cultura.